La calidad nunca es accidente. Siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Afuera no para de llover, la noche es larga y una mujer se debe a veces dejar convencer. ¿A dónde vas? Afuera no hay más que incomprensión, y tal vez nos venga bien dejar que decida el corazón. Una promesa de amor murmura el agua al caer. Brindemos tú y yo, será lo que deba ser. Olvídate del reloj. ¿A dónde vas? Hay en tus ojos contradicción. Gesto te puede delatar, no duda quien dice adiós. Será lo que deba ser. Olvídate del reloj. ¿A dónde vas? Hay en tus ojos contradicción, y un gesto te puede delatar, no duda quien dice adiós.
Muy buenos días para iniciar este nuevo viaje en el Expreso de las 10 con una canción titulada ¿A dónde vas? Un título que encierra una pregunta fundamental que deberíamos formularnos continuamente. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta oportunidad de vida? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles mis objetivos? ¿Qué obstáculos pueden presentarse? ¿Cómo me quiero ver en un año o tal vez en cinco? Quizá te ha ocurrido que en tu trabajo o tu negocio existen problemas que no se atienden y se quedan para siempre, hasta convertirse en parte del paisaje. Acumulación de material de desecho, el seguir la lógica del bomberazo, atendiendo solamente lo urgente y dejando de lado lo importante. En ocasiones cuesta trabajo reconocerlo o hablar incluso del tema, pero en cualquier organización, en la familia, en la empresa, en la comunidad, siempre hay algo que podemos mejorar. Y de eso hablaremos esta mañana. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Antonio Villa en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez y Fátima Hernández, que el día de hoy se hace cargo del control operativo, está brindando su servicio social aquí en Radio Universidad. Bienvenida, Fátima. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La mejora continua en las organizaciones es un esfuerzo permanente para mejorar los productos, servicios y procesos mediante cambios específicos dentro de las empresas y negocios. Sin embargo, es importante ver a la empresa como un organismo completo y entender que si realizas cambios en algún lugar de tu organización, es posible que esto afecte a otras partes del negocio. Por lo que deben ser pequeños cambios que se van sumando, para reducir el riesgo y la natural resistencia al cambio que pueden presentarse por parte de algunos de sus integrantes. Para que las estrategias de mejora funcionen, los líderes deben mostrar no solo apoyo a la iniciativa, sino también los comportamientos que desean que todos los empleados y colaboradores reproduzcan. Si no se cuenta con este respaldo, puede convertirse simplemente en una serie de esfuerzos aislados. De igual manera, los cambios deben mantener su impulso para garantizar que no se abandonen por fatiga o resistencia. Los programas exitosos de mejora continua entienden que la mejora no es simplemente una iniciativa por impulso, sino una práctica a largo plazo. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10 y conoce algunas estrategias de mejora que podrás aplicar en tu vida diaria. Una propuesta de capacitación de UDG Virtual. Bienvenidos.
Pues saludamos con mucho gusto esta mañana a la maestra Patricia Camacho Cortés, asesora de la licenciatura en Administración de las Organizaciones en UDG Virtual, quien viene para platicarnos acerca de este curso, Estrategias de Mejora en la Organización. Maestra, bienvenida al Expreso de las 10, nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos listos para compartir.
Le comentaba al principio, antes de entrar al aire con las personas que amablemente nos acompañan el día de hoy, que hace tiempo tuve una entrevista con el maestro Humberto Gutiérrez Pulido. Él realizó un libro llamado Calidad Total y Productividad, y se me quedó muy grabada una frase en la que él decía, dejar de ver como normal cualquier falla que sea. Y es que a veces nos acostumbramos a una especie de ceguera de taller y entonces se acumula el material de desecho, se crea una especie de montañita y nos acostumbramos a verla diariamente en las instalaciones. Ya nada más le sacamos la vuelta y así se quedan eternamente algunos problemas en la vida de las organizaciones. Y cualquier organización puede ser un ejemplo de ello.
Así es correcto. Sí, el día a día, la cotidianidad, nos hace que nos vayamos adaptando e incorporando en nuestras percepciones los errores y los fallos de manera involuntaria y de manera inconsciente, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando reflexionamos, cuando hacemos ensayo, nos damos cuenta, es cuando empiezan a ver las manifestaciones no positivas, como por ejemplo, pérdida de clientes, pérdida de posicionamiento en el mercado, pérdida de audiencias,
por ejemplo,
pérdida de estudiantes, abandono, rotación de personal, fallos en los inventarios, en el almacén. Entonces, esas pequeñas manifestaciones son los que nos alertan que algo está pasando en la organización. Posiblemente no nos habíamos percatado de ello, ¿no? Entonces, las estrategias de mejora y la mejora continua se enfocan a mantenernos alertas y a un transitar en la organización de manera consciente y de manera proactiva, viendo hacia el futuro, hacia lo que deseamos y hacia donde queremos estar como organización.
A veces nos cuesta trabajo reconocerlo, duele un poco reconocer algunos errores, pero siempre hay algo por mejorar en cualquier organización.
Sí, como decían en la introducción de esta sesión, empieza por cuestionarnos nosotros mismos. El similar de la canción de la introducción, hacia dónde vamos, sí, es la misión de la organización y la visión. Sí, la visión de la organización da la pauta de cómo se ve, cómo anhela, qué objetivos tiene la organización como tal. Y es reflexionar en torno a eso, ¿no? A lo que queremos.
Hay que formularnos preguntas constantemente. Esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué obstáculos pueden presentarse? Anticipar de alguna manera también estos aspectos.
Sí, los grandes administradores, los grandes líderes deben estar muy sensibles al contexto externo, ¿sí? No solamente ahorita estamos nuestra postura. Nuestra perspectiva está en el contexto interno de la organización, de lo que hemos estado hablando tú y yo en este momento. Sin embargo, ese hacia dónde vamos necesariamente nos impone el reto y el desafío de voltear la mirada al contexto externo y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos historias tristes, pero que nos han dejado aprendizaje, no sé. Yo recuerdo un Kodak.
Claro.
El monstruo que era Kodak, el posicionamiento.
A nivel mundial.
Exactamente.
Parecía una empresa súper fuerte en ese sentido.
Y se despistó. Se despistó, dejó de ver el avance que hubo en la tecnología y el potencial que tenía ese avance a sus productos y servicios. Y tal vez un poquito de sentirse seguros y sentirnos cómodos, que es lo que nos suele pasar. Y bueno, pues... Nada está dicho.
Y un día la realidad te alcanzó y resulta que el producto que ofrecías, como en el caso de esta compañía, pues ya tiene otros competidores, la tecnología le ha rebasado y ofrecen otros productos.
Exactamente. Esto nos lleva a dos cosas. A ver hacia afuera y ser sensible a lo que está pasando en contextos nacionales e internacionales en nuestro ámbito de competencia. Nosotros en sistemas de educación, ¿no? La pandemia creo que nos reveló nuestras áreas de oportunidad y de
vulnerabilidad también.
Y de vulnerabilidad.
Absolutamente.
Y puso el acento en las cosas que ya había, ya sabíamos que había, ¿sí? Entonces, eso es una lección, pues, por aprender. Y así te puedo seguir mencionando otros, pero creo que aquí lo medular es saber que tenemos que ser sensibles, estar alerta a lo que sucede en el contexto externo. A nivel micro, a nivel macro, ¿sí? Estar, no cerrarnos ante ello.
Preguntamos a algunas personas de nuestros radioescuchas que habitualmente nos acompañan en el programa. Este es el caso de Ramiro Armando. Le preguntamos, ¿qué cambiarías en tu trabajo o en tu empresa para mejorar? Vamos a ver lo que nos dice.
Dime tres cosas que podrían mejorar en tu trabajo o negocio.
Número uno, la relación con los compañeros de trabajo. Dos, las instalaciones y 3, el horario. Al tener malas instalaciones, se tiene un espacio incómodo y desagradable. El estrés se hace presente y con ello el roce entre los compañeros, sin mencionar que psicológicamente deseas irte lo antes posible y con el tiempo ya ni llegar.
¿Qué beneficios tendrían estos cambios?
Al cambiar instalaciones puede otorgar a todo trabajador paz y armonía, y con ello la misma relación entre los trabajadores, haciendo de esto algo placentero y llegar con ánimo.
Un saludo para nuestro radioescucha Ramiro Armando, quien nos comparte estos tres elementos que él identifica en la organización en la que se desempeña y que podrían mejorar. Nosotros tal vez de una manera ingenua, maestra, formulamos estas preguntas, pero ¿cómo empezar a identificar estas áreas de oportunidad? ¿Qué preguntas deberíamos formularnos para mejorar en nuestras organizaciones?
Bueno, lo que nos compartió el compañero, digamos que lo podemos reducir a satisfacción en el trabajo. La satisfacción en el empleo tiene que ver con dos situaciones, una con el clima organizacional y otra con el ambiente organizacional. Parecieran sinónimos, ajá, pero no.
¿Cuál es la diferencia?
La cultura, o sea, la cultura organizacional o el clima organizacional, que también se mencionan como sinónimos, tiene que ver con los factores psicosociales. Sí, tienen que ver con la comunicación, con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con cómo se toman decisiones, con los principios, con los valores, toda, digamos, la filosofía de la organización, cómo ahí se vive, yo cómo me siento como comunidad universitaria, yo cómo me siento orgulloso de pertenecer a la Universidad de Guadalajara.
Tu sentido de pertenencia.
Eso tiene que ver con la cultura organizacional y con el clima organizacional. Sí. El ambiente en el trabajo tiene que ver con las condiciones físicas con las que tú trabajas. Y lo que los trabajadores, lo que las personas buscamos al pertenecer en una organización, no solamente son beneficios. El beneficio es económico, es tangible. Prestaciones, salario, vacaciones, ¿sí? Esos son los beneficios. Pero que te cuento que buscamos bienestar. Sí, entonces, el bienestar que nosotros percibimos de nuestra organización y lo que nos hace arraigarnos en ella y lo que nos desata o nos inspira el día a día un compromiso, ¿sí?, una lealtad que finalmente se reduce en productividad, pues es el equilibrio en ambas partes, ¿no?
Claro, porque este equilibrio también lo llevas a tu vida familiar. Finalmente, cuando tienes problemas en el trabajo, cuando estás sumamente estresado, cuando hay complicaciones, esto te lo llevas al ámbito familiar. Es muy difícil delimitar una barrera.
Exactamente, tocas otro tema medular, que es la calidad de vida. Sí, exactamente, el equilibrio entre ambos factores es lo que nos va a dar la calidad de vida, y es a lo que aspiramos y a lo que tenemos derechos todas las personas, ¿no? A esa calidad de vida. A ese bienestar que se reduce en un equilibrio entre tiempo de vida y trabajo.
Y bueno, ¿cuánto tiempo dedicamos al trabajo? El doctor Manuel Pando, que es un especialista en salud ocupacional, comenta que el trabajo no te enferma ni te hace crecer, sino son las condiciones. Y es en ello en lo que podemos trabajar finalmente.
El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Víctor Pauchet.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Con la finalidad de contribuir a mejorar el funcionamiento de las empresas, UDG Virtual ha diseñado el curso Estrategias de Mejora en la Organización, en el que los participantes pueden obtener conocimientos como la diferencia entre eficiencia y eficacia, la importancia de la capacitación, cómo implementar buenas prácticas laborales, de qué manera podemos optimizar los recursos con que contamos, en qué consiste el proceso de mejora continua y cómo ponerlo en marcha, la importancia de la satisfacción del cliente, por mencionar algunos.
El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Patricia Camacho Cortés, asesora de la licenciatura en Administración de las Organizaciones en UDG Virtual, quien viene a invitarnos al curso Estrategias de Mejora en la Organización. Ya escuchamos parte del contenido en la cápsula que acabamos de presentar. Y cuando se trata de buscar alternativas de mejora, pues hay siempre mucho que descubrir, maestra. Sin embargo, en ocasiones asumimos la política del bomberazo y solamente estamos atendiendo lo urgente y olvidamos lo importante. Esto además es sumamente desgastante.
Sí, pues me llevaste a recordar a Steve Covey. Él platica en estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva que hay una batalla interna y una externa. Entonces dice que primeramente debemos de ganar la batalla interna, y la batalla interna tiene que ver con esta habilidad para la gestión o la administración del tiempo. Y esto pega de manera directa, contundente y relevante a esta cuestión de las emergencias. Las emergencias están, de acuerdo a esta matriz de Covey, están en un cuadrante de que solamente atiendes lo urgente y no atiendes lo importante. Sí, esta matriz está muy sencilla, son 4 cuadrantes, pero son muy certeros, la verdad. Cuando no planeamos, cuando no anticipamos, cuando no tenemos un trabajo sistemático, un trabajo organizado, nos lleva a no tener recursos, llámese recursos físicos, en personas, en procesos, en infraestructura, para embestir los imprevisibles, las contingencias. O sea, esto no quiere decir que el mundo siempre va a funcionar de acuerdo a un sistema de procesos y de pasos previamente determinados y que va a ser así. Esto es una mentira. Debemos saber que lo más cierto es la incertidumbre y el cambio. Sí, o sea, eso es inalterable, digamos. Eso es muy posible.
El cambio es la única constante.
Es una constante, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que te están diciendo es, si tú no anticipas lo rutinario, lo cotidiano, el día a día, no vas a tener recursos suficientes para enfrentar.
Cuando te alcance la realidad.
Cuando te alcance lo impredecible, lo que no tenías previsto, ¿no?
A veces nos parece como una pérdida de tiempo ponernos a planear, a anticipar las cosas.
Es correcto. Se nos hace difícil el hábito de la agenda, se nos hace difícil el hábito de organizar y ser realistas en esa organización. Al respecto, hay un curso de administración del tiempo y manejo de estrés, porque justamente esa mala combinación resulta tóxica, y resulta tóxica
terrible.
Para todos, para los seres humanos, para la organización, cuando cuenta con elementos. Hay dos grandes pilares en una organización, los procesos y las personas, ¿sí? Entonces, cuando una organización cuenta con elementos humanos que no están dispuestos e identificados con esta cultura de la planeación, pues le es complicado. Pero si aún además la organización no tiene procesos documentados, sistematizados y organizados en función de un resultado, pues es difícil que se sumen las personas.
Claro, no tenemos un camino a seguir. A veces no queda claro dónde termina tu labor y empieza la mía, y esto genera una serie de conflictos. Vamos a escuchar la historia que nos comparte Sergio García de su trabajo cotidiano. Él tiene una tienda y nos platica algunas de las situaciones que pueden mejorar de acuerdo a las preguntas que hemos formulado.
Muy bien.
¿Qué tal? Mi nombre es Sergio García. Tengo un mini super, tengo 24 años ya con la tiendita, y 3 cosas que siento que me llevarían a mejorar mucho mi negocio sería tener una mejor comunicación y más clara con el trabajador, tener un sistema de cobro, un punto de venta más eficiente, que no lo he encontrado hasta la fecha. Y una, establecer metas más claras y poder llegar a ellas. También poder separar la parte de la familia con el negocio, porque estamos mis hijos, mi esposa y yo en el negocio, y ese a veces es un conflicto. Uno de los beneficios que me traería poder hacer estas 3 cosas que quisiera mejorar sería: una, tener mejor servicio al cliente, mucho mejor el cliente, Y otra, pues poder delegar también el negocio para yo tener más tiempo y poder hacer mejoras en el mismo negocio. Pero a veces por estar todo el tiempo en la caja, pues la verdad no me queda mucho tiempo.
¿Qué nos dice acerca de estas tres situaciones de mejora que ha identificado Sergio en su negocio, en su tienda?
Sí, pues en el fondo lo que puedo deducir es que es un negocio familiar que empezó de manera intuitiva y que fue logrando un cierto posicionamiento, pero deduzco que hay carencia de una planeación estratégica. ¿Qué pasa mucho? La economía de nuestro país invita a un tipo de comercio informal y así empiezan los negocios, van creciendo, van logrando cierto posicionamiento y crecen, ¿sí? La primera fuente de recurso humano es la propia familia, porque, digamos, el empresario alude que la familia le va a implicar un compromiso, una lealtad y una reducción de costos, ¿sí? De costos de operación. O sea, el pensamiento suele ser un poco mágico y pensar, le voy a pagar a mi hijo y o a un miembro de la familia, y esto me va a generar un beneficio económico, porque digamos que la rentabilidad del negocio se va a repartir en los miembros o los integrantes de un núcleo familiar, ¿sí? A la larga, la realidad en la mayoría de los casos nos revela que no fueron ciertas estas premisas, que no son válidas desde la óptica de un negocio productivo, un negocio eficiente, ¿no? Entonces sucede que la línea que divide el aspecto laboral y el aspecto familiar se empieza a diluir, y pues nos encontramos en la situación en la que se encuentra nuestro radio escucha.
Por una parte encuentras una gran lealtad, una gran solidaridad, pero en ocasiones puedes invadir el terreno personal, el terreno de la vida familiar, con la dinámica del negocio.
Lo que más encontramos en la investigación empírica en cuanto a la empresa familiar es que los perfiles profesionales no son los idóneos para el puesto. Es decir, yo contrato a X persona porque se apellida Camacho, pero no me aseguro de que cubra el perfil del puesto. Y yo pienso que en este tipo de situaciones que nos plantean, pues no se hizo toda esa planeación estratégica. Digamos que nosotros empezamos un negocio primero con la planeación, al margen de todo lo fiscal y de otras necesidades que son también relevantes, darnos un tiempo para esta planeación, tener metas y objetivos y saber con qué recursos los vamos a lograr.
¿Qué recomendaciones podría compartir con esta información que nos brinda nuestro radioescucha para este caso en particular?
Que si él se ve como el dueño, el propietario de la organización, deje un poco la función operativa, uh-huh, y adopte una función más directiva, para que se dé tiempo de saber qué pueden cubrir esas necesidades de comunicación, de delimitar tiempos de vida y trabajo, de incremento de sus ventas, porque platica ahí que hay como que no ha encontrado un punto de venta eficiente a sus necesidades, que responda a sus necesidades. Entonces, no lo va a resolver si no cambia de cachucha y deja de ser operativo y pasa a una posición directiva. Y es muy probable que en su organización no haya alguien más que lo pueda hacer. Entonces, le toca.
Ahora, es muy importante capacitarse y por eso en UDG Virtual ofrecen una serie de alternativas como las que estamos conociendo esta mañana.
El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Víctor Pauchet.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Thank you.
me caí por la escalera, entonces me volví una normal. A raíz del golpe en la cabeza, los doctores me decían que me iba a recuperar si seguía el tratamiento con paciencia. Para la mujer yo siempre había sido una normal, así que ya no notaba la diferencia. ¿Qué pasó? Los amigos me venían a visitar, me decían que no era nada serio, me palmeaban, se reían por atrás y hasta me robaban los remedios. Mi abogado no quería declararme incapaz, pero sí me recomendaba un descanso, que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso. Y allá en el tambo todo el mundo me decía,
ya te vas a mejorar.
Y en la familia todo el mundo me decía,
ya te vas a mejorar.
Ya perdí la paciencia en la lobotomía,
ya te vas a mejorar.
Perdí mi mano izquierda y me duele todavía,
ya te vas a mejorar.
Pero ahora me cansé de ser el gil, entonces me compré la motosierra y ahora ando dando vueltas por ahí, mutilando todo lo que se me acerca. Por ahora casi nadie me trata de subnormal sin que a los 4 segundos se arrepienta, porque yo a mis semejantes quiero a todos por igual en cubitos de 40x40. Y allá en el tambo todo el mundo me decía,
ya te vas a mejorar.
Y en la familia todo el mundo me decía,
ya te vas a mejorar.
Tengo una sonda clavada en la vejiga,
ya te vas a mejorar.
Tres personalidades y ninguna es la mía,
ya te vas a mejorar.
Ya te vas a mejorar, dice esta canción que nos presenta el Cuarteto de Nos esta mañana que estamos conversando con la maestra Patricia Camacho Cortés, asesora de la licenciatura en Administración de las Organizaciones en UDG Virtual. Y estamos hablando acerca del curso Estrategias de Mejora en la Organización. ¿A quién le conviene tomar un curso como este, maestra?
Yo creo que a todos, pero cada quien desde nuestra posición en la organización. Digamos que a grosso modo en una organización de tamaño medio va a haber puestos directivos, va a haber puestos mandos intermedios, va a haber puestos administrativos y va a haber puestos operativos. Digamos es una clasificación muy muy genérica, ¿no? Entonces cada uno desde nuestras posiciones aportamos lo que nos toca, ¿sí? El personal operativo es el que está en la cancha, en el día a día, impulsando con sus tareas, con sus funciones, sus responsabilidades, que el proceso productivo salga. Y luego hay otras posiciones que sus estrategias de mejora van a estar en cuanto a la supervisión, en cuanto a revisar que lo que salió cumple con lo prometido, o con las expectativas del cliente, o con los estándares que tengamos, o con una métrica. La que la organización haya establecido. Los puestos directivos son los que están haciendo un mix entre lo que pasa en el contexto externo y lo que pasa en la competencia del negocio, ¿sí? O sea, lo que pasa a nivel nacional o a nivel internacional en su ramo y lo que está sucediendo al interior de la organización. Y se supone que el puente de comunicación son los mandos intermedios. Uh-huh. El mando intermedio es la posición que sabe lo que está ocurriendo en la operación.
Cierto.
Y informa al personal directivo de lo que ocurre en el día a día. Un directivo que se mete a profundidad a un proceso productivo, algo está pasando. Eso es un indicador de que algo no anda bien. Él no tendría por qué está revisando de forma minuciosa un proceso productivo, ¿sí? Porque tiene a un personal mando intermedio que parece fin. Entonces, ahí es alerta de que algo no está pasando, no hay confianza en el puesto directivo, no está satisfaciendo sus expectativas, algo está ocurriendo que lo lleva a tomar esa decisión, porque el tiempo es un recurso finito. Entonces, el tiempo que él dedica a eso, hay un costo de oportunidad.
Dejas de atender lo que te toca finalmente.
Exactamente.
Algunos de los contenidos que consideran en este curso Estrategias de Mejora en la Organización es, por ejemplo, la importancia de la capacitación, cómo implementar buenas prácticas laborales, de qué manera podemos optimizar los recursos con que contamos, en qué consiste el proceso de mejora continua, la diferencia entre eficiencia y eficacia, entre algunos otros temas. Vamos a escuchar más de las experiencias que hemos registrado esta mañana.
Sí, buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Álvarez, soy licenciado en Administración de Empresas. Aquí uno de los aspectos que se descuidan es la auditoría interna en el aspecto operativo y administrativo. Muchas veces dejamos de paso los sistemas, los procedimientos, las políticas y nos dejamos llevar por inmediatez de las decisiones. Asimismo, reducir costos, lo que han dado en llamar una economía delgada, capacitar al personal, ya que hay una resistencia al cambio cuando se da, y más en estos tiempos. Y eso nos daría como resultado, pues, mejorar la calidad en los productos y servicios. Yo le preguntaría a un experto en organización y desarrollo de negocios, ¿cuál sería la metodología más accesible y práctica para lograr estos cambios?
La persona entrevistada, que es Miguel Ángel, nos comenta justamente lo que él identifica que podría mejorar. Se habla de la resistencia al cambio como un proceso natural ante las circunstancias que nos plantea la organización.
Uh-huh. Fíjate que yo en las lecturas que he dado últimamente, yo le veo mucho potencial a los procesos educativos al interior de las organizaciones, justo para la toma de conciencia sobre todos estos aspectos que nos aporta nuestro radioescucha. O sea, justo para mejorar la calidad en el servicio al cliente, justo para atender la cuestión de la resistencia al cambio, justo para la mejora de los procesos productivos en su interior, en su parte de procedimiento. Creo que los procesos educativos pueden ser una buena alternativa. No estaría tan segura si son los procesos educativos como los concebimos actualmente, que es un formato muy de tipo taller áulico. Convoco a una sesión, llevo un experto. A lo mejor procesos educativos más participativos, uh-huh, más de escucha a las necesidades de los colaboradores, más tomar en cuenta sus aportaciones, ¿sí?, y más de involucramiento y compromiso, o sea, ese tipo de procesos educativos.
Eso me parece muy importante, el reconocimiento al trabajo de las personas. No hay nada más frustrante que la falta de reconocimiento, porque eso hace que se pierda la motivación y el sentido de estar proponiendo cosas. Se ha comunicado Cristina, otra de nuestras escuchas, dice: yo mejoraría en mi trabajo las condiciones que me gustaría cambiar, como el mobiliario. Es muy cansado pasar tanto tiempo sentada en una silla vieja que te trae molestias tarde que temprano. Me gustaría contar, dice Cristina, nuestra radioescucha, con un espacio adecuado para tomar mis alimentos y más luz, ya sea artificial o natural, porque me cansa muchísimo la vista. Y si consideramos la experiencia de pasar 8 horas en estas condiciones, puede ser bastante desgastante desde el punto de vista del mobiliario, de la falta de iluminación, en fin.
Definitivamente, al final somos seres humanos con una carga biológica y tenemos limitaciones de rendimiento. Sí, entonces,
nos cansamos.
Pocas palabras, es correcto. Y cuando estamos cansados, pues es muy posible que seamos más susceptibles a error, muy posible que seamos más susceptibles a fallos, y casi seguro que nuestro desempeño y rendimiento decrezcan. O sea, siendo realistas, ¿no? Es alta la posibilidad. Entonces, sí, mejorar las condiciones de trabajo es básico. Yo creo que va a la par que la seguridad en el trabajo. Sí, o sea, son dos aspectos que son muy muy unidos y se complementan. Entonces, por ejemplo, que el personal disponga de luz para trabajar es condición y es seguridad. Que no haya ruido, O sea, nuestros decibeles que soporta el oído están limitados y más allá de ello es nocivo para la salud. Entonces, las condiciones son básicas.
Claro, y muchísimas gracias a Cristina, nuestra radioescucha, que se puso a pensar, a reflexionar de esta manera tan objetiva y tan clara de condiciones que pueden mejorar en su trabajo.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Elbert Hubbard.
Dime tres cosas que podrían mejorar en tu trabajo o negocio.
Ampliación de horario, más maquinaria y más personal.
¿Qué beneficios traería esos cambios?
Tendría yo más trabajo, complementaría más mis servicios y daría mejor atención con un horario más amplio.
Dime tres cosas que podrían mejorar tu trabajo o tu negocio.
Más publicidad, más capital, sobre todo. Podría hacer más cosas. Con más herramientas se hacen las cosas más rápido. Esa es la onda. Entre más cosas hagas, más dinero va a haber. Entonces va a haber más capital y ya se va a poder hacer más cosas.
Dime tres cosas que podrían mejorar tu trabajo o tu negocio.
Pues mejor herramienta en mi negocio, tal vez más personal, pues más producto en venta.
¿Qué beneficios tendrían estos cambios?
Más trabajo, más dinero. Exacto.
Pues vale la pena formularse estas preguntas como las que Ibis Rivera nos trae en su indagación testimonial. Hoy que estamos conversando con la maestra Patricia Camacho Cortés, asesora de la licenciatura en Administración de las Organizaciones en UDG Virtual, quien nos habla acerca del curso Estrategias de Mejora en la Organización. Algunos comentarios por parte del público que nos acompaña. Por ejemplo, César nos dice: mis sugerencias son menos atención al celular mientras el cliente está frente a nosotros, mantener satisfechos a los empleados en sus necesidades básicas, siempre tener la energía suficiente para llevar el día despierto y con lucidez. También Tania nos dice: tres cosas que se pueden mejorar en mi organización son un horario que debería ser más flexible, facilidad para hacer home office y tener mejores prestaciones, ya que en mi trabajo, que es de empleado federal, no tenemos liquidación o fondo de ahorro. Son algunas de las situaciones de mejora que identifica Tania. Y José Rodríguez nos dice: ¿qué podemos hacer cuando tenemos a un jefe no tóxico, sino súper tóxico, que basa el control del personal dividiéndolo o creando grupos antagónicos en lugar de promover la armonía o empatía? Porque eso le da resultados ante los ojos de los altos ejecutivos, pero realmente en cuanto al ambiente laboral es sumamente desgastante, es lo que nos comenta nuestro radioescucha José. Todos necesitamos capacitarnos, y los líderes en las organizaciones, para ser jefes también es necesario que se capaciten en habilidades de liderazgo, comunicación organizacional, en fin, una serie de aspectos, maestra.
Uh-huh. Bueno, vamos atendiendo un asunto a la vez. Quisiera hablar un poco de la cultura organizacional y del estilo de liderazgo, aludiendo al concepto de tóxico o supertóxico. Hay estilos de liderazgo y no todos son democráticos. Sin embargo, la realidad es que la que tiene los principios y los valores que digamos que refuerzan o que mantienen ese estilo de liderazgo es la organización. Sí, o sea, todos cuando pertenecemos a una organización es porque de alguna manera nos identificamos con los valores y principios de la misma. Sí, de hecho, cuando no sucede ese clic, cuando no hay esa empatía, aunque parezca algo así como muy, muy espiritual, muy poco material, muy axiológico, nuestra permanencia en la organización es mínima. Sí, ¿por qué? Porque vamos a buscar organizaciones en las que nuestros principios y valores hagan clic, sí, con, con los que tiene la organización. Entonces, lo que está sucediendo en esa organización es una situación de cultura organizacional y no se etiquetan de buenas ni malas. Simplemente son los principios y valores que la sustentan. Eso es todo, ¿sí? O sea, no se puede hacer un juicio de valor, sino simplemente eso es lo que ella la describe y la caracteriza, y eso es lo que va a buscar en su personal.
Sí. Algo que también es muy importante es que las estrategias de mejora no pueden ser un impulso de un solo momento, hay que sostenerlas en el tiempo, porque tal vez ese día hubo un problema y quisiste resolverlo, pero pasado mañana te olvidaste de las medidas.
Okay. Conectamos ese tema con otro que se está mencionando, que es la habilitación de infraestructura humana o tecnológica para mejorar los procesos productivos, que es algo que están diciendo, digamos, en otras palabras, quiero herramientas, quiero capital, uh-huh, quiero maquinaria, quiero tecnología, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es optimizar esos dos recursos, infraestructura tecnológica, infraestructura humana. Pero justamente debemos ser muy realistas y de impulsar acciones que se van a sostener y van a ser sustentables en el largo plazo, ¿sí? Y también debemos estar en una posición jerárquica que nos permita impulsarlas y sostenerlas. Entonces, cuando yo hablo de inversión, capital, infraestructura, más contratación de personal, yo tengo que estar en una posición de mando, directiva, gerencial, que me permita impulsar la iniciativa y mantenerla, porque si no, no va a redituar el resultado esperado.
Claro, y se va a convertir en un esfuerzo aislado. También es muy importante escuchar a tus colaboradores y de ahí finalmente quienes viven las necesidades, se enfrentan las dificultades, son quienes realizan el trabajo diariamente. Hemos llegado al final de nuestro programa, maestra Patricia Camacho. Muchas gracias por acompañarnos, compartir su vasta experiencia con el público de
gracias
todo el estado
a
través de El Expreso de las 10. Muchísimas gracias de nuevo, maestra.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Y en El Expreso de las 10 estaremos de nueva cuenta el día de mañana con ustedes. Hasta entonces.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.